concubinas del emperador, y cuando digo el emperador de la China. Los emperadores chinos tenían derecho a varias esposas, pero en general se limitaban a tres. A las esposas se sumaban las concubinas. Algunos emperadores tuvieron alrededor de 1000 damas a su disposición. A partir del siglo XV, para poblar el harén del emperador, se emitió un decreto que ordenaba que los oficiales de las provincias presentaran en Pekín, en la capital, una lista de todas las muchachas vírgenes. Estas listas se preparaban a gran velocidad y se las actualizaba con regularidad, me imagino tachando aquellas que habían abandonado la condición exigida en primer término. Es decir, tenían información meticulosa sobre la genealogía de las jóvenes, las alineaciones astrológicas de su nacimiento, su edad, temperamento, apariencia física y educación. Debían ser selecciones difíciles, ¿no? Calculamos. En los tiempos de la dinastía Manchú, se elegían 60 mujeres manchúes entre una posible población femenina de 1,5 millones. La confección de esta lista de 60 nuevas pobladoras del harén era producto de la corrupción de poderosos que, por conveniencias familiares, dejaban algunas doncellas elegibles fuera de la posibilidad de entrar a la ciudad prohibida. Es decir, que los que se encargaban de las listas metían la boña. No solamente designaban algunas que eran ciertamente bonitas y convenientes, sino que por algún dinero ponían en la lista algunas chicas amigas o que estaban dispuestas al soborno. Pero ni siquiera el pasar con éxito el proceso de selección garantizaba ser objeto del favor imperial. Es decir, el harén era tan vasto que era perfectamente posible ser elevada al rango de concubina y no ser llevada nunca al lecho imperial. Imagínate, el tipo tenía 1,000, 800, 700. Era muy posible que, si no tenías suerte, si no te rodaban bien los encontronazos, por ahí pasaras toda la vida sin pasar ni una noche en la catrera imperial. Algunos dirán, bueno, a lo mejor el emperador tenía algunos planes de promoción, conforme al cual por lo menos una vez por semana iba rotando e iba beneficiando a las damas de los arrabales del harén. No lo sé, probablemente no. Los emperadores de la China no tenían el prurito de agradar. El deseo de agradar es siempre plebeyo. Los emperadores ya son emperadores. No tienen ganas de agradarle a nadie. Como las mujeres del emperador no salían nunca de la ciudad prohibida, es decir, el recinto del gobierno, y como el harén estaba atendido solo por eunucos, la vida allí equivalía a una sentencia a la virginidad perpetua. Y si el emperador moría, la costumbre prohibía que sus mujeres se casaran o dejaran los límites del llamado gran interior. Vivían para siempre dentro de los muros violetas de sus aposentos. Cuentan que cuando lo que quedó de la corte manchú fue expulsado de la ciudad prohibida en 1924, se descubrió a 3 olvidadas y ancianas concubinas de emperadores que habían muerto mucho tiempo atrás y que seguían viviendo en la oscuridad de sus ruinosos aposentos. Debido a la gran cantidad de concubinas, era obvio que sin influencia, sin alguna cuña, hasta la más hermosa y hábil de las mujeres del emperador languideciera inadvertida hasta que su belleza y su oportunidad de poder dejaran de existir. Siempre entonces las concubinas buscaban algún acomodo, algún personaje que las ayudara a ganar la elección del Hijo del Cielo. Contemos a este respecto una vieja historia. Yuan Ti, emperador de la dinastía Han, tenía un harén tan vasto que designó a un pintor llamado Mao Yanzhou para que hiciera pequeños retratos de sus damas de modo que él pudiera valerse de estos cuadros para elegir a sus compañeras de lecho. Cuentan que la pereza le impedía al emperador trasladarse hasta aquellas habitaciones y someterse a la presentación de todas las damas, que implicaba un riguroso y aburrido protocolo. Así que el tipo miraba los retratitos y decía, más es esta. Muchas de las concubinas, enteradas del procedimiento electivo del emperador, pagaban de buen grado al artista por el privilegio de ser pintadas de manera halagadora. Le daban unos mangos al pintor y le sacame linda. El pintor Mao Yinshou comenzó por aceptar tímidamente los pagos, ¿no? Y después ya, aquello era una corrupción lisa y llana. Sucedió una vez que una de las damas del harén, la hermosa Cao Chun, se negó a dar al pintor el pago habitual porque confiaba en que su belleza natural bastaría para ganar los favores imperiales. Era muy linda y cuando vino el pintor dice, la voy a sacar, dice, por unos mangos más, la favorezca, dice, yo soy linda, a mí que me importa, sácame como quieras, no te voy a dar nada. Muy bien. El talento de Mao Zedong para realzar la belleza también podía servir al propósito opuesto. Y enojado por la falta de pago, pintó a Cao Chun del modo más horripilante. Y así la hermosa fue ignorada por el emperador cuando revisaba las figuritas a la noche antes de irse a dormir. En tanto se mojaba incluso el dedo, digo, para mirar las figuritas, el emperador. Poco después sucedió que el gran Han de los Xiongnu, conocidos en Occidente como los Hunos, el Han de los Hunos, hizo una visita oficial a la corte china. En realidad los Xiongnu realizaban incursiones periódicas a China. Cada tanto decía, bueno, vamos a mandarnos acá un saqueo. Y entonces, para tratar de prevenirlas y para afianzar los vínculos amistosos con un estado vecino, en realidad los Hunos no eran vecinos, eran merodeadores. Pero digo, para todo eso los funcionarios del emperador Yuan Ti consideraban prudente regalar algo valioso al visitante y pensaron en regalarle nada menos que una dama de la de. Esos son regalos, no una caja de alfajor. Por otra parte, adviértase la idea que tanto los chinos como los hunos tenían de las damas, ni más ni menos que un objeto de bazar, apto para regalos empresarios. Pero no ese es el asunto central de esta charla. Bueno, vamos a regalarle una dama del harén. Cuando le comunicaron la idea al emperador, Yuan Ti dijo estar de acuerdo, pero eso sí, pidió a sus funcionarios que eligieran una bastante fea, una que no le interesara. Y señaló el retrato de Cao Chun, que era una de tantas desdeñadas, pero que era justamente aquella a quien el pintor había dibujado horripilante. Cuando se convocó a la dama para ser cedida al Gran Khan, Yuan Ti quedó horrorizado, porque aquella dama era la mujer más hermosa de su harén. Pero bueno, el emperador había dado su palabra y, ocultando su amargura, se vio obligado a entregar a la más hermosa de sus concubinas a su visitante y a ver cómo esta mujer abandonaba su corte para siempre. Y entonces el otro, el Gran Khan de los Hunos, cuando la vio se entusiasmó y empezó con unos discursos, ¿no?, acerca de la amistad de los pueblos, qué sé yo, y enseguida montó al galope junto con el regalo y se fue a disfrutar del regalo. Casi tan pronto, ni bien se fueron los huéspedes, imagínense el emperador, ¿no?, lo llamó al pintor Mao Yinshou y le preguntó, bueno, qué había sucedido. En fin, lo arrastraron al mercado y lo decapitaron en público al pintor, porque descubrieron que aquellos manejos no solo implicaban una corruptela, sino que también implicaban un menoscabo en el placer que el hijo de Shylock tenía de su harén. Habrá dicho, al final, ¿qué soy yo? Sí. El hijo de Shylock. ¿El hijo de Shylock o un gil? Sí.
Estoy dibujado acá, estoy claro. Dibujado.
Sí, hijo de bueno. No es por la edad del emperador que digo él.
¿Qué tiene que ver? Es envidioso el pintor.
Desde aquel suceso, Yuan Ti fue a buscar él mismo sus compañeras, que es lo que tendría que haber hecho desde el primer día.
Elegí la voz.
Pero
no todos tienen los mismos gustos.
Nunca pudo olvidar a la hermosa Xiao Chun. Y ninguna, ninguna alcanzó a satisfacerlo en el futuro. Es una linda historia, una linda historia. Una más. De la serie de historias que vienen a dar cuenta de lo inconveniente que resulta fiarse del retrato. Hemos contado muchas veces historias de reyes que mandan a un tipo a retratar a una menina que se enamoran del retrato y después viene la decepción o lo que sea, ¿no? Y pensar que de hace rato vos fuiste por este niato como el sol para la ropa. Pero, ¿qué hacemos con el retrato si la mina está en Europa? Bien, no tiene nada que ver esto. En ausencia de Rolón, no le vamos, aprovechamos para no dedicar nada a nadie. Que se arregle el pintor, el eunuco del harén, el Echevarría, el otro, todo.
El emperador.
¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Hemos elegido en la discoteca el tango cuyo título ilustra el sentir de algunos emperadores por las más humildes de sus concubinas, el desdén. Imagino el dolor de la concubina cada noche, las mil asomadas ahí, y venía caminando el tipo ahí, mirando, elogiando por un costado y para otro, y eligiendo siempre a otro. Desdén es el bellísimo tango que canta Carlos Gardel, que probablemente fue compuesto pensando en la suerte que corren las integrantes de un harén de mil. Ligamos poco. Adelante.
Que comparezca ante el tribunal de Dios a dar cuenta de mi vida que me complicaste vos, el día que francamente tenga yo que declarar la verdad pura y palpable que a Dios no puede escapar. Y le diga que sale el lago a su ley de mala fe al hacer de vos mi culto, al amar ese magia a él. Cerrame por tu cariño, en más te ciego de amor. Puedo hacer que Dios te adoro, quiera darme su pelo. Dejaña mi vida entera, en la huella de tu amor. Esperando lo que fuera, decirte ni siquiera que es mi pena y mi dolor. Sin embargo, en el eterno, será el mismo mi deber. Y en mi amor bajo mi infierno, por seguir hasta el infierno, todo percaré de ser. Pero el día de tu juicio, yo no sé qué dirá, cuando sepan que has pecado por la principalidad, cuando sientas la mirada penetrante del Señor. Que te llegará el alma como un rayo escrutador. Y si ajuste tu conciencia al mirar a aquel puñal, que motiva tan cobarde, entregaste a mi rival. Usted no puede tener con eso, que me mandaste a la prisión. Pero por más que vos te arrepientas, eso podrá tener cerdo. casa que es mi vida entera, en la hoguera de su amor. Esperando lo que fuera, sin decirte ni siquiera que es mi pena y mi dolor. Sin embargo, a veces de eterna, era el equipo mi destino. Y en mi amor profundo y tierno, por seguirte hasta el infierno, con los dos porciones,
vuelve. Ha cantado Carlos Gardel, Desdén.